Te damos la bienvenida al Último Vagón, el podcast del CEI Elche que te acerca al emprendimiento y a la innovación. Este podcast está promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. No te quedes sin tu billete, súbete al tren.
Hoy se sube a nuestro tren Olga Jornet, consultora de estrategia de negocio y responsable de comunicación de 3dits.com, una consultora ligantina de negocio digital especializada en crear, mejorar y escalar empresas. Olga, bienvenida al Último Vagón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a hablar con Olga de la empresa 3dits, por supuesto, pero también de emprendimiento y de otras cuestiones interesantes del mundo empresarial actual. Y por ir directamente al grano, Olga, te lanzo ya la primera pregunta, que tiene un poquito que ver con precisamente con la empresa y los servicios que brindáis. Y me gustaría saber, pues eso, qué tipo de ayuda dais desde 3dits a emprendedores y empresas. Y sobre todo también me interesa saber un poquito cuál es el proceso de trabajo que seguís con un nuevo proyecto cuando entra en la agencia.
Muy bien. Pues a ver, nosotros somos una consultora que llevamos ya pues prácticamente 20 años ayudando a las empresas a crecer en el negocio digital y a nivel de nuestro tipo de clientes, sobre todo trabajamos con empresas que trabajan ya o que tienen o su intención, ¿no?, realmente es vender en el mundo digital y también, pero también trabajamos con empresas que están empezando o con emprendedores, ¿no? Como bien preguntas, ¿no? Hay bastante diferencia de cómo enfocamos el trabajo a si alguien está empezando o a si alguien ya tiene una marca consolidada en el mercado, es una empresa con una gran trayectoria, ¿no? Nuestro proceso de trabajo en ambos casos lo que sí que es tiene un método bastante, para nosotros, que es bastante útil y bastante eficiente, en el cual empezamos siempre con una parte de consultoría. Nosotros arrancamos siempre los proyectos conociendo al cliente con una sesión exploratoria donde trabajamos juntos, donde exploramos y averiguamos y descubrimos, ¿no?, pues todas las necesidades que tiene ese cliente, y de ahí lo que hacemos es trazar un plan, ¿no? Ese plan, al final, para nosotros es nuestro proyecto, y ese proyecto puede tener muchísimas, muchísimas patas, ¿no? Normalmente lo que siempre buscamos es que el cliente entienda que tener marca es muy importante. Entonces, bueno, pues focalizamos mucho a trabajar en esa propuesta de valor de marca. Y ya sobre ahí, empezamos a desarrollar el resto, ¿no? Es decir, pues bueno, tú tienes ya una marca en el mercado, ¿cómo vas a posicionar esa marca? ¿Cuál va a ser tu estrategia de marketing para poder crecer? ¿Con qué tecnologías vas a utilizar para desarrollar tu negocio? Y luego, por supuesto, pues cómo vas a crecer a nivel de comunicación, ¿no? Y básicamente, aproximadamente, para que te hagas una idea, en un par de meses estamos con todo en marcha. Depende un poco también del volumen o del alcance de ese proyecto, ¿no? En el ámbito de los emprendedores, pues por supuesto trabajamos a nivel mucho más de idea y de desarrollo del modelo de negocio, donde trabajamos pues con metodologías ágiles, con design thinking, aplicamos Lean Startup. No somos una aceleradora de empresas, pero sí que trabajamos también con ese modelo porque el método es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, en el CEI trabajáis con estos métodos y los conocéis.
Como bien dices, pues dependiendo evidentemente del tipo de proyecto, pues hay que adaptarse, ¿no? Y ese trabajo también que hace el consultor en este caso, pues es importante porque evidentemente cada proyecto tiene su casuística, ¿no? Hablando un poquito de la parte de emprendimiento, me gustaría que nos contaras, en tu opinión y en tu experiencia también por lo que veis en la agencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen actualmente los emprendedores y las empresas al arrancar un nuevo negocio? Porque es cierto que hay ciertas cuestiones, estarás de acuerdo conmigo, que más o menos a veces son comunes a todos y quizás detectarlos de primeras puede ayudar un poco a encarar mejor la idea. No sé en ese sentido si incluso puedes dar algún consejo a lo mejor a alguien que empieza ahora.
A ver, a nivel, es que hay mucha diferencia, ¿no? Como te decía, pero sí que es cierto que si eres un emprendedor o una empresa que va a lanzar un nuevo negocio, una nueva línea de negocio, pues normalmente los errores se cometen por desconocimiento del mercado, básicamente porque lo que vas a vender, pues nadie lo quiere, ¿vale? Y esa es la base de casi siempre de la gran mayoría de los errores, ¿no? Podríamos profundizar en toda la serie de casuísticas que se dan en el mundo de las startups, ¿no? Normalmente el problema está ahí, ¿no? La propuesta de valor no hay encaje de problema-solución ni de producto-mercado. Al nivel de empresa, pues aquí nos encontramos ya con otras situaciones, ¿no? Al final, pues las empresas tienen que crecer, tienen que desarrollarse, y sí que es verdad que el entorno es cada vez es más rápido y más competitivo, ¿no? Pues no solamente se trata de tener productos innovadores, sino que además tienes que vender de manera innovadora. Entonces, bueno, pues los canales, el poder es el saber cómo utilizar tu estrategia de canales, el saber cómo llegar realmente a todos los tipos de clientes que tienes. Y sobre todo me gustaría destacar algo que es muy importante, que es la eficiencia, ¿vale? En el caso de la digitalización, nosotros siempre lo decimos, la base está en ser eficiente y eso es clave. Es decir, hacer las cosas bien y hacerlas realmente, no tiene por qué ser perfectas, ¿vale? Porque a veces alcanzar la perfección nos va a llevar a no hacer las cosas, pero hacer las cosas bien y, por supuesto, a hacerlas en el menor tiempo posible. Porque esto es que va muy rápido, esto va súper rápido y en el mundo digital la planificación nunca puede ser a largo plazo, porque estamos hablando de que en un mes o dos meses las cosas están cambiando, tenemos nuevas, surgen nuevas herramientas, surgen nuevas necesidades o eres rápido en adoptar los cambios o realmente tienes bastantes problemas para que tu nuevo proyecto, ¿vale?, o tu propia empresa pueda mantenerse con una buena propuesta en el mercado.
Has dicho una cosa que me parece muy interesante, que es el hacer, ¿no? El tomar acción. Porque a veces, uh-huh, yo también lo veo aquí muchas veces cuando estamos con emprendedores, darle la vuelta a la idea mucho tampoco te lleva a nada al final, ¿no? Hay que lanzarse al mercado, hay que testear lo que se está planteando, pero sí que creo que es importante, como dices, empezar, ¿no?, y arrancar, aunque no esté perfecto como lo tenemos a lo mejor en nuestra cabeza, pero es que la perfección, si es que eso es posible, ¿no?, nos la va a dar evidentemente la acción. No sé si esto también es algo que veis habitualmente, un poco que es esa reticencia a veces a empezar a hacer cosas y a darle mucha vuelta a las ideas.
Bueno, aquí sí que hay una gran diferencia entre una persona que lleva a sus espaldas una empresa mucho tiempo. Un empresario o una empresaria está acostumbrada a tomar decisiones. Entonces ahí, y además es por definición, asume muchos riesgos, ¿no? En el ámbito del desarrollo de startup, pues sí, los métodos a veces de estudio y desarrollo se alargan demasiado en el tiempo y provocan lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, no se trata, hay que buscar el equilibrio, no se trata de salir sin nada. También te digo, una startup se puede permitir hacer pruebas y sacar cosas, prototipos para validar. Pero una empresa debe tener más cuidado. Tienes una marca en el mercado, tienes ya clientes, entonces, y además requieren inversión. Normalmente requieren inversiones. Una empresa al final no es una startup. Todo lo que va a mover va a suponer cambios en su estructura. Y esto, pues las decisiones tienen que ser más meditadas.
También has comentado antes una palabra clave, ¿no?, la digitalización, que yo creo que sigue siendo uno de esos grandes desafíos, aunque a veces nos pueda parecer mentira, pero es cierto que sigue habiendo una brecha en algunas empresas. Me gustaría que nos contaras un poco cómo estáis ayudando a las empresas a dar ese salto, ¿no?, y cuáles son a lo mejor las claves para poder digitalizar un negocio, porque muchas veces te dicen, tienes que hacerlo, pero la pregunta es, ¿cómo lo hago?, ¿no?, ¿Qué tengo que hacer para hacerlo?
A ver, sí, la digitalización es un concepto como la innovación, ¿vale? Todo el mundo habla de innovación, todo el mundo habla de digitalización, ¿vale? La digitalización al final es una filosofía de cómo afronta la empresa su negocio. Yo creo que el primer paso para digitalizar una empresa es partir de la cultura de la compañía y de los promotores sobre este paso de la digitalización. Y tener claras, ¿vale?, el camino que vas a seguir, ¿no? Entonces, cultura, estrategia y luego, evidentemente, poner a disposición, ¿no?, de las personas pues ese cambio. Implica un cambio muy importante, nosotros les ayudamos a entenderlo y a que sepan que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana y tampoco se debería hacer de manera global de repente, sino que debe ir paso a paso, pero depende mucho de la casuística, ¿vale? Es que nos podemos encontrar con una empresa que tiene un déficit de atención, en la atención al cliente, donde tiene muchísima pérdida de tiempo, pérdidas de llamadas, donde hay poca eficiencia en esa gestión y a través de simplemente instalar un chatbot con inteligencia artificial cambia completamente, ¿no? Y podemos pasar a atender un volumen de llamadas muchísimo mayor, de una manera completamente autogestionada, de una manera además muchísimo más solvente y estamos descargando a personas de unas tareas que no tienen ningún valor cuando se pueden hacer a través de una máquina, ¿no? Lo que siempre hay que pensar es que si podemos ser más eficientes a través de una tecnología, hagámoslo, ¿no? El valor normalmente está en acciones y en actividades creativas y estratégicas dentro de una compañía. Entonces, nuestro foco siempre está ahí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que seas más eficiente, tanto en un proceso externo de atención al cliente, como puede ser en este caso, como incluso en un proceso interno, como puede ser la gestión del almacén, la gestión de la logística o los propios procesos de desarrollo de negocio de una compañía, ¿no?
Ya que hablas de la tecnología, evidentemente la inteligencia artificial hoy es la reina, ¿no?, de todas las conversaciones. Hay un gran debate sobre si es bueno o es malo, cómo nos va a afectar. Eso es algo que tenemos aún que ver, no está del todo claro. Pero es evidente que es una herramienta que está ahí y que hay que aplicarla, ¿no? ¿Qué opinión tenéis un poco vosotros sobre el uso de la IA en los proyectos empresariales? Porque imagino que ya la estáis aplicando, como también has comentado.
Claro, por supuesto. A ver, es el gran cambio, la innovación radical de este momento. Como tú bien dices, no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar, pero bueno, va a ser un cambio para absolutamente todo. Nuestra manera de trabajar, de comunicar, va a cambiarlo todo. Es un hito como lo fue Internet en su día, hace ya muchos años. Y nosotros, pues por supuesto, lo estamos empezando a utilizar desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Podemos distinguir en utilizar la inteligencia artificial para hacer predicciones de resultados, donde ahí sí que tenemos que tirar de partes más técnicas y buscar personal. Las empresas deberían trabajar mucho en la parte analítica del dato. Para ahí, ¿qué necesitan? Nosotros somos muy insistentes con eso, necesitas tener datos para que al final, cuando tú tienes datos, la IA lo que puede hacer es conseguir, gracias a eso, darte predicciones que un humano realmente le es mucho más complicado de tener, ¿no? Y por otra parte, la IA generativa, pues ahí está, es que esta está mucho más al alcance del ser humano no tecnológico, ¿vale? De los equipos que no sean tan técnicos, y ahí, gracias a esto, se está democratizando muchas cosas tecnológicas. O sea, claramente una persona que no sea diseñadora, a través de la IA generativa puede diseñar, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, esto transforma completamente la cadena de valor del proceso de un cliente, ¿no? Y nos va a cambiar. Nosotros ya estamos aplicando la inteligencia artificial en diversos ámbitos, como los que te he comentado, y nuestros clientes, en algunos casos, hasta ya lo demandan, ¿no? Lo que pasa es que hay un gran desconocimiento a cómo me puede solucionar a mí la IA mi situación, y nosotros lo que hacemos es, pues bueno, identifica primero tu situación, un caso de uso, es decir, tengo este problema o me pasa esto, cómo la IA me puede ayudar. Y vemos realmente cómo es la aplicación y cómo, a través de la inteligencia artificial, puede resolverlo, ¿no? Pues como os he comentado antes también, atención al cliente, ¿no? Pues un proceso que nos permite, a través de conocimiento de toda la información que tienes en tu página y todo el alcance que yo le he dicho a la IA que tiene que contestar, tengo un asistente virtual que está contestando en base a esa información. No está tirando de ChatGPT, es decir, no se está yendo hacia toda la base de datos de ChatGPT, porque no me interesa, a mí me interesa que le conteste sobre mi página, y se puede totalmente controlar ese alcance, ¿no? Entonces, nos parece súper eficiente. A nivel de imágenes, bueno, pues ya imagino que lo sabréis, ¿no? Cualquier imagen que queramos hoy en día, cualquier vídeo, cuando salga Sora, por ejemplo, en OpenAI, yo estoy deseando que esté al alcance ya de todos, va a ser una maravilla, ¿no? Pues podremos a través de un prompt describir una situación y automáticamente generar un vídeo. Entonces, no somos capaces todavía de saber el alcance que va a tener esto, ¿no? A nivel idiomático, por ejemplo, también para mi generación, que es una generación que es la que no domina el inglés, es una barrera muchas veces. O sea, se va a eliminar esa barrera, ¿no? No va a hacer falta aprender idiomas. Es decir, o sea, la transformación es tan brutal que el alcance ahora mismo, yo creo que es muy difícil de evaluarlo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es ayudar, caso de uso, este es tu problema, con la inteligencia artificial te puedo ayudar a ser más eficiente, la voy a utilizar. Es un poco la reflexión final.
Al final es una herramienta más, y efectivamente, ¿no?, como dices, o sea, hay un problema o algo que hay que resolver, pues se aplica en los casos que se pueda, y hasta dónde llegue, pues ya lo veremos. Como tú dices, hay un campo ahí para abrir que de momento, pues es un poco una incógnita. Cambiando un poquito de tema, las redes sociales, ¿no? Otro de los grandes amigos o enemigos de algunos emprendedores y algunas empresas. Y el caso es que estamos viendo en los últimos tiempos que, bueno, hay un retroceso un poco, ¿no? Del poder orgánico de algunas redes sociales, X con todos los cambios que ha habido en Instagram. Bueno, ahora parece que TikTok es la que está subiendo en algunos ámbitos. Desde tu experiencia y de tu perspectiva profesional actual, ¿qué estrategias crees que debería seguir una empresa ahora mismo para hacerse notar en las redes sociales?
Bueno, a ver, nosotros, yo sí que considero que las redes sociales es el camino. De hecho, ya se empieza a hablar de que realmente la comunidad que creas en una red es la comunidad que te va a comprar. Por lo tanto, la gente, los nuevos perfiles, la generación millennial, ya casi no tanto porque ya no es tan jovencita, pero la generación Z y las nuevas que le siguen, son generaciones que lo que conectan con una marca es porque lo que les hace sentir y porque genera esa comunidad, ¿no? Eso ha transformado completamente la manera de comunicar. Entonces, el camino, eso en las redes. Tenemos casos brutales como el de Nude Project, que estamos hablando de dos chavales que montan una tienda de sudaderas a través de una validación de venderlas en la Universidad de Barcelona. Y estamos hablando de chavales que han pasado de facturar en el año 2020 600.000 euros a facturar en el año 2023 26 millones de euros vendiendo sudaderas con una cesta media de 80 euros, ¿no? O sea, ¿cómo ocurre eso, no? Pues esto ocurre por esa comunidad y porque trabajan súper bien los canales de comunicación. Entonces, yo sí considero que la manera de crecer va a ser esa. El medio es el digital, redes sociales. A día sí, ya se está viendo que TikTok va a coger la delantera, pero hay otros canales que muchísima gente está siguiendo, como puedes hablar en Discord, tener canal de Twitch, podcast como este en Spotify y están demostrando que la gente los escucha y que sigue a su gente y que quiere escuchar, ¿vale? Y es un marketing y una comunicación muchísimo más viva, ¿no? Antes hacías un anuncio, era más estático. Puedes hacer un marketing digital con anuncios más estáticos, pero no estamos ya entrando en otro momento que es en el del vídeo, la interacción, la inmediatez y básicamente es la manera de consumir los productos que tienen estas nuevas generaciones, ¿no?
Nos quedamos con esa frase de crear comunidad, ¿no? Que al final hay que impulsar este tipo de espacios para nuestros clientes. Olga, en 3Deeds sois partners oficiales de Shopify Plus y me gustaría que nos hablas un poquito de la herramienta y sobre todo también cómo os ayuda a vosotros en el trabajo y cómo ayuda a las empresas.
Muy bien, pues sí, somos partner oficial, somos uno de los partners más importantes de España. Y bueno, de hecho es tan importante para nosotros que solamente trabajamos ya con Shopify. Nos parece que es el mejor, después de, como te decía, 20 años trabajando en este mundo, bueno, hemos trabajado con mucho tipo de herramientas. No, nosotros tampoco somos de que la herramienta domine el negocio en absoluto, pero sí que hemos visto que la que mejor encaja para provocar, ¿no? O para ayudar a hacer todo lo que hablaba antes de cómo puede ser el negocio, ¿no? Que debe ser eficiente, rápido, inmediato, flexible, fácil de adaptar, pues debe ser una herramienta como todo lo que ofrece Shopify, ¿no? Estamos hablando de una herramienta que tiene una robustez que nunca falla, lo hemos comprobado en épocas de top. Como puede ser el Black, donde a lo mejor un presta sí que tienes caídas por un determinado momento, por determinados picos, ¿no? De tráfico. En este tipo de plataforma en Shopee, esto no pasa. Estamos hablando de una flexibilidad de escalabilidad en función de lo que necesitas. No dependes de un equipo interno, sino que tienes una herramienta que vive en la nube, que puedes aumentar en función de tus necesidades. Que te permite crear negocio en diferentes países de una manera muy rápida, ¿vale? Entonces, bueno, sin entrar en aspectos demasiado técnicos, pues para nosotros la herramienta es ella, ¿no? Porque, bueno, ya os digo que nos permite ser mucho más rápidos. Estamos hablando que nosotros tenemos un Shopify en marcha en menos de 2 meses, durante 60 días. Si la empresa tiene el producto, tenemos las imágenes. Y bueno, y luego hablando otra vez de la IA, ¿no? Pues Shopify también está aplicando ya la IA a su propia tecnología y bueno, y te permite generar imágenes, generar fichas de producto. Bueno, pues tiene, y además es una herramienta muy conectada con todos los partners tecnológicos que te ayudan a combinar, a conectarla con tu ERP, a conectarla con tu almacén, a conectarla con todas tus herramientas de comunicación y que se convierta en tu escaparate y tu herramienta de negocio digital, ¿vale? De una manera rápida y flexible, ¿no? Yo diría que la eficiencia también es la característica de Shopify y por eso, ¿vale? Nosotros pues trabajamos con ellos, ¿no?
Muy bien. Y Olga, cuéntanos algún caso de éxito reciente que hayáis trabajado en la agencia y que te gustaría compartir con nosotros.
Pues nosotros, a ver, casos de éxito tenemos de muchos ámbitos. Te podría hablar de cómo un retail como Juguetos ha confiado en nosotros para que llevemos todo su mundo digital y que lideremos y dirijamos esa estrategia, ¿no?, junto a ellos. Y bueno, pues hemos creado muchísimos canales que no había explotado todavía esta compañía a nivel digital. Hemos implementado también tecnología de la IA en muchísimos de sus procesos. Luego también te podría hablar pues, de plataformas que trabajamos también en Shopee. Pues bueno, pues tenemos muchos ejemplos también de marcas con las que trabajamos, ¿no? Marcas de todo tipo, ¿no? No te voy a citar muchas, pero bueno, de moda, de complementos alimenticios, donde realmente nos están pidiendo y están viendo que la manera más eficiente de vender en internet, ¿vale?, es trabajando con herramientas flexibles, ¿no? Y entonces, bueno, pues así lo hacemos. Entonces, casos de éxitos te digo que te puedo contar de muchos tipos, ¿no? Tanto de comunicación como de marketing, pero bueno, destacar Juguetos como una de las marcas que más ha confiado en nosotros, básicamente porque ha confiado para todo, ¿no? Entonces, toda su estrategia de comunicación, de marketing, de venta digital, pues trabajamos con ellos y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, de hacerlo.
La última cuestión es la pregunta trampa que le hacemos a todos nuestros invitados y es que si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías con ella?
Si tuviera una varita mágica, ¿qué haría con ella? Bueno, pues haría muchas cosas. Si fuera a nivel empresarial, me encantaría poder llegar a empresas multinacionales, ¿vale?, que se dedican y que traen tecnologías también de otros ámbitos para implementarlas también en nuestra zona, ¿no?, en España.
Muy bien, pues nos quedamos con ese deseo. Olga, muchas gracias por haber participado en el programa.
Gracias a ti, gracias al CEI. Por contar con 3DITS, ¿vale?, para montarnos en este vagón, ¿vale?, y contaros también nuestra experiencia.
Muy bien, pues de nuevo muchas gracias y a los y las que nos escucháis, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en próximos programas. Un saludo.